Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Esta decimoquinta temporada la empezamos con los lobos y con ellos seguiremos y terminaremos este 2018. Con ellos y con la naturaleza. Hemos titulado el programa Naturaleza Salvaje con B, porque así se llama el proyecto de dos expertos en sostenibilidad, y en este planeta de los libros no solo leemos libros, también nos gusta leer al propio planeta, la naturaleza, todo lo vivo que puede haber dentro y fuera de nuestro sistema solar. Chema Ventura, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
Roberto Aquerreta, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, muchas gracias.
Les presento brevemente para los que no los conozcan. Roberto Aquerreta es licenciado en Economía, máster en Espacios Naturales Protegidos y experto en Desarrollo Sostenible en Áreas de Montaña, cofundador de la asociación Territorios Vivos, en activo desde 2004, implicado en numerosos proyectos que quizás podamos comentar, y creador de La Salvaje, junto a Chema Ventura, también licenciado en Economía, titulado como coach, formador de personas e instituciones. De hecho, además de trabajar para multinacionales, grandes empresas, pequeñas, ONGs, tiene un proyecto propio, Coaching Artesano, del que quizá también podamos hablar. De momento, no sé si quieren añadir, precisar alguna cuestión. Chema.
Pues qué bonito te ha quedado la presentación.
No, fenómeno.
Desde toda su experiencia y formación, que vemos que es muy amplia, desde Territorios Vivos y desde Coaching Artesano y todo lo demás, ¿cómo surge La Salvaje con B? ¿Alguna razón para la B, Roberto Aquerreta?
La B es un guiño que ya cuando te lo encuentras frente a los ojos llama la atención, sinceramente, o sea, no tiene una explicación más allá de eso. Sí que queríamos resaltar un poco la vertiente salvaje del proyecto, una propuesta de conexión con la naturaleza en su estado más puro, en la medida que podemos encontrar, lo planteamos como una herramienta de transformación, ¿no?, desde dentro hacia afuera.
¿Y cómo surge La Salvaje, Chema?
Pues surge porque nos encontramos, yo creo que nos encontramos porque nos buscamos sin querer y la naturaleza nos junta. Yo soy coach y él estaba armando un proyecto y no pude continuar siendo su coach, ahora somos socios.
Pensando cómo leer la naturaleza, por supuesto, todos los libros que hay sobre ella darían para un programa a la semana como mínimo, pero pensando en leerla nos decidimos por esta naturaleza salvaje que no es algo ajeno, está en todos nosotros. El eslogan de lasalvaje.com es conectando con tu naturaleza. Hay quien prefiere una naturaleza domesticada, tener un perro en casa, pasear por el parque. ¿Qué les dirían a estas personas de esta otra forma de acercarse a la naturaleza en una sociedad también que cada vez más tiende a la comodidad, a la domesticidad?
Que sigan paseando al perro, sobre todo. Que disfruten de cualquier espacio donde nos sentamos bien, que será quizá esa instintividad que llevamos para detectar naturaleza. Y, hombre, a nosotros nos gusta también ir a esa naturaleza salvaje con B, esa que nos hace sentir pequeños y que todavía nos queda en España.
¿Y Roberto Aquerreta?
De acuerdo absolutamente con Chema. 99,9% de nuestro desarrollo como especie se ha desarrollado en entornos salvajes o al menos no fuertemente alterados por el hombre. O sea que lo llevamos ya en el ADN. El propio hecho de tener un jardín o disfrutar en el parque o de la necesidad de conexión cercana con un animal doméstico viene de ahí. O sea que realmente estamos hablando un poco de lo mismo.
La Salvaje ofrece a personas e instituciones escenarios estimulantes e incómodos en plena naturaleza salvaje para potenciar el desarrollo, el liderazgo, la conexión con uno mismo, con el equipo y con el entorno social y ambiental. Me ha llamado mucho la atención lo de escenarios estimulantes e incómodos. No hablan de que vayan a colgarnos de los pies, aunque algunos deportes hasta pueden jugar con eso. Tienen que ser, eso sí, lugares de una cierta incomodidad, porque así estimulan las emociones emociones. No es suficiente lo que nuestro cerebro, lo que nuestro día a día puede hacer. Tenemos que ir más allá, a la circunstancia, que diría Ortega y Gasset.
Estos escenarios estimulantes e incómodos lo que propician es el autoaprendizaje, ¿no? Permiten aflorar capacidades innatas, afloran los miedos también. Creemos que es necesario salirnos de la zona de confort, obviamente no arrojarnos fuera de la zona de confort, sino mantenernos en un espacio, este ecotono, ¿no?, entre el confort y el pasarlo mal, entre comillas, que nos permite realmente desarrollar nuestras capacidades y ver las cosas desde otra perspectiva.
Chema Ventura.
Incomodidad. Suena como...
muy incómodo.
No, no planteamos incomodidad. Lo que sí yo creo nos gusta ser honestos. Vamos a salir de nuestros días a días y no nos vamos a colgar de los pies, vamos a colgar todo el cuerpo. Dormimos en unas tiendas arbóreas, en algunas experiencias que hacemos que se cuelgan de los árboles. Y bueno, no es incómodo, es mágico.
A mí me parece que no debe ser tan incómodo, no lo he probado nunca, pero su próxima propuesta en lasalvaje.com se llama En el territorio del lobo. Ya la han realizado antes. Esta será el viernes 14 de diciembre hasta el domingo 16. Van a hacer más, al menos una al mes. ¿Qué es lo que hay que llevar? Porque veo que la tienda ya la ponen ustedes, los árboles están ahí, pero para los interesados, ¿qué les podemos adelantar? ¿Cómo hay que prepararse? ¿Cómo hay que ir a este tipo de actividades?
Hay que ir con ganas de tener una experiencia diferente, y si todo está de nuestra parte, o incluso si esté de nuestra parte, pues que sea una experiencia potente, que es lo que buscamos, ¿no? Nosotros la naturaleza no la contemplamos como un escenario de juego, es un escenario de juego, pero para nosotros es una herramienta que nos permite desarrollar otras cosas. Entonces buscamos aquellos escenarios que realmente puedan transmitir algo poderoso, ¿no? Por eso hablamos del territorio del lobo, nos movemos a las zonas donde todavía podemos disfrutar de la presencia de este animal, que de alguna manera es el arquetipo de la naturaleza salvaje en Europa. Buscamos conectarnos, o sea, sentir que estamos realmente en su territorio. Muchas veces lo conseguimos y eso siempre genera emociones, y con esas emociones es con las que queremos jugar.
¿Qué se pueden traer? ¿Qué os podéis traer? Yo te incluyo, Nieves. Desde el punto de vista logístico, un buen saco, mente abierta, hay que traer, porque vamos a jugar y va a ser muy bonito dejarse ir. ¿Qué más cosas traerse? Pues nosotros pedimos que la gente se traiga un ¿para qué voy? Porque aparte de intentar ver lobos, tener experiencias, digamos, muy intensas con la natura, esta experiencia tiene la capacidad casi de estos retiros iniciáticos o algo así. Lo digo porque la experiencia nos va confirmando que esas cosas suceden. Sería un plus hacer un retiro con uno mismo, con una manada que se va a juntar con buena onda en territorio del lobo, que es naturaleza salvaje. La presencia del lobo quiere decir que hay mucha vida donde vamos. Respecto a tu pregunta de que esos espacios inspiradores, buscamos bosques maduros, bonitos, donde haya mucha vida, y el lobo también es una garantía de que hay, somos vida y lo vamos a compartir.
Están hablando del bosque, que es donde realizan esta actividad. Por supuesto, también algunos paseos. Puede haber incluso nieve por la zona a la que van, que ahora nos comentarán. Pero han hablado también de esa experiencia iniciática, vivencial, de miedo. Nuestro anterior invitado, Josep Piqué, nos decía que el miedo era un motor, que no debía paralizarnos. Pero quizás no somos tan valientes. ¿Cómo gestionamos ese miedo? ¿Cómo gestionan esa experiencia iniciática que puede ser para toda la vida?
¿Cómo gestionamos los miedos? Bueno, aquí ya cada persona es un mundo. Lo que proporcionamos es, en esta experiencia de sacarnos fuera de la zona de confort, claro, proponemos una noche en solitario dentro de estas cápsulas que comentaba Chema, arbóreas, que son muy permeables, permiten que la vida pues se despliegue a tu alrededor al caer la noche. Y como seres humanos, al caer la noche, nuestros sentidos más usados, como la vista, pues dejan de funcionar correctamente, y nosotros nos vamos a buscar el cobijo del hogar y del grupo. En este caso, nosotros proponemos una estrategia como de choque, ¿no? O sea, te sacamos fuera, pasas la noche en soledad, y esos momentos a lo largo de todo el trabajo previo que hemos hecho, pues permiten aflorar muchas cosas, entre ellos esos miedos, no sé si llamarlos ancestrales, después cada uno lleva los suyos, ¿no? Pero es importante reconocerlos, enfrentarse a ellos y saber cómo trabajar con ellos. O sea, evitar que nos paralice, que nos permita realmente, es una materia moldeable que nos permitirá crecer, ¿no?
Se van a una zona del norte de España, pero con total seguridad, Chema Ventura.
Con total seguridad, naturaleza, total seguridad. Esa seguridad tenemos. Vamos expuestos al clima, para empezar. Vamos expuestos a ver lobos o no verlos, a sentirlos o no sentirlos, para seguir. Nosotros trabajamos con un entorno de seguridad seguridad que intentamos crear con ciertos protocolos muy sencillos. Vamos con grupos muy reducidos para poder hacer esta experiencia. Mucha gente la impediría. Hacer mucho ruido en un bosque es quedarse solo y no compartirlo con nadie, con ningún animal ni vida. Esa es la seguridad y ser muy conscientes de dónde vamos a estar todos. Vamos a hacer una manada y el grupo es la seguridad. Creo que eso se aprende cuando uno está allí.
En situaciones difíciles y se van nada menos que a picos de Europa, y otro de los textos que he podido ver en su página web es que quieren potenciar y desarrollar la conexión con los demás dentro de esa seguridad, el entorno social y ambiental. También me imagino que quieren cuidar ese entorno, no sé si incluso corregir algo, porque hay cuestiones sociales o ambientales por las que luchar hoy día, algo que suponga una crítica desde su posición, desde esa naturaleza a la salvaje, una crítica hacia la sociedad actual o hacia el hombre actual. Roberto Querreta.
Sí, nosotros desde este proyecto, como comentábamos antes, lo contemplamos como una herramienta de transformación. En primer lugar, creemos que buena parte de la crisis ambiental que viven las sociedades hoy en día se debe a una desconexión paulatina, ¿no?, con esta naturaleza que nos ha visto crecer. Por el otro lado, vemos que también se repiten patrones que nosotros queremos romper, ¿no? O sea, trabajamos desde una perspectiva de conexión emocional con la naturaleza, con el entorno y con nosotros mismos y con el grupo que nos rodea. Y por el otro lado, tratamos también de trabajar otras perspectivas de liderazgo más humano, ¿no? Que hay unas cuestiones que afloran siempre, que es el respeto por uno mismo, por el entorno que nos rodea, por el grupo, saber reconocer las diferencias, sentir que nosotros somos una parte más dentro de todo el ecosistema que se despliega a nuestro alrededor. Por eso, como comentaba Chema, la necesidad de irnos a naturaleza en mayúsculas es porque esto también promueve o facilita que nosotros nos contemplemos como una parte pequeñita dentro de ese engranaje, y nosotros creemos que es esencial jugar un poco ese juego.
Chema, ¿cómo quiere hacer ese cambio, esa evolución, esa formación o autoformación de cada uno?
Bueno, sí, tenemos nuestras intenciones, que creemos que son buenas intenciones detrás de todo esto. Nos mueve a hacer esto también a nosotros como personas, como individuos, y estamos bien haciéndolo, estamos alineados y lo queremos compartir. Tiene muchas vertientes lo que hacemos. Trabajamos con una figura que es esta del lobo, que ya genera muchas cosas. Hemos hablado del miedo, es una de ellas, pero en donde está abre un debate en torno a cómo convivir con lo salvaje, entre ganaderos, ecologistas, personas que viven en ciudad y escuchan del lobo, opinan y también influye lo que hacen. Desde ahí también queremos plantear que se puede, por lo menos, hablar, compartir, y no es poco, y dialogar.
E incluso podemos, en ese entorno, en la salvaje, podemos leer. En octubre leyeron un pasaje de Mujeres que corren con los lobos, que sirvió de inspiración para la obra de teatro con la que abrimos esta temporada. Por cierto, obra de teatro que ahora se llama Mujeres de paciencia salvaje, para evitar problemas legales. Chema Ventura ha escrito un texto que tiene que ver también con este libro. Cuando quiera nos lo puede leer.
El texto me salió, es un post, recordando esa noche en octubre, la primera nevada del año en Pico de Europa, un grupo de mujeres, en este caso, entre lobos, porque tuvimos suerte para nosotros los buscamos y cuando los encontramos tenemos suerte. Y esa noche, metidos en un refugio de 2x2 metros, con un fuego protector, llegó un momento en que empezó esta experiencia que proponemos, que pasaba por salir de ahí a una noche oscura, con nieve, con lobos, a dormir en solitario colgadas de unos árboles. Os leo lo que me salió. Es noche cerrada. Las ascuas se apagan y no dan mucho más de sí en el pequeño cuadrilátero con techo que nos refugia. Afuera la nieve cae. Un blanco sobre negro lo cubre todo. El silencio recibe caricias con cada copo. Antes por la tarde, cuando llegamos, ese silencio se rompió. En todo el valle con la música ancestral que buscábamos y no habíamos encontrado hasta ese momento. Once lobos forman la manada. Así se han hecho presentes. El fantasma, el lobo, ahí está. La fantasma, la loba, ahí está. Ahora, después de contarnos un cuento, antes de ir a dormir, partimos a cada tienda arbórea donde cada una y cada uno pasaremos la noche. La emoción sale en forma de vaho de nuestro cuerpo, entremezclándose con la noche, la nieve y el silencio. Algunos fragmentos de ese cuento nos acompañan mientras pisamos la nieve virgen. No salgas al bosque, no salgas. Por lo que más quieras, no salgas al bosque, dijeron ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que salir al bosque esta noche?, preguntó ella. En el bosque habita un enorme lobo que se come a las personas como tú. No salgas al bosque. No salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente ella salió al bosque. y como era de esperar, se encontró con el lobo, tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Ya te lo decíamos, graznaron. Esto es mi vida, no es un cuento de hadas, Openko, replicó ella. Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo. De lo contrario, mi vida jamás podrá empezar. Esto ocurrió en el territorio del lobo el 27 de octubre de 2018.
Qué aventura, preciosa lectura, muy dirigida a las mujeres, como es todo el libro de Píncola Estés. Ellas parece que acuden más a los territorios del lobo, creo que tienen más mujeres que hombres.
Sí, del orden de un 80-20, la llamada la respondéis mejor las mujeres, no sabemos por qué.
Nosotros vamos a incluir también a los hombres y todavía más, además del género masculino, pues vamos a dar su espacio al propio lobo. Me gustaría que Roberto Aquerreta nos leyera unos fragmentos del texto El Lobo, de Joseph Smith. Solo va a poder leer el principio y el final, porque es bastante largo.
De entre los árboles, por delante de mí, me llega el ruido de pezuñas sobre la nieve. Todo lo demás está en silencio. Me quedo de pie mientras la respiración se condensa alrededor de mi cabeza en el aire helado, escuchando sin moverme, sin ver nada salvo el suelo blanco y los árboles desnudos. Huelo a la bestia. Su aroma es limpio y fuerte y se destaca entre los olores más fríos del bosque, tentándome, atrayéndome hacia ella. Con los ojos clavados en la silueta oscura que se mueve entre los árboles grises y la nieve blanca, y avanzando un ritmo constante para no acercarme ni permitir que la bestia se aleje mucho, pronto me pierdo en ese otro lugar donde todo está en una silenciosa claridad. Me he detenido para escuchar y he creído no oír nada, pero cuanto más he esperado, más he oído. El ruido más mínimo ha emergido del silencio, una rama al partirse o al caer al suelo con un lejano golpe apagado, el canto de un pájaro, el raspar de un insecto dentro de la corteza de un árbol muerto. Solo oigo estos ruidos cuando no los necesito, como si supieran que como no los estoy escuchando pueden hacerse oír. Y ahora ocurre lo mismo mientras persigo a la bestia. Con toda mi atención puesta en la figura que trota despacio por delante de mí, oigo el resto del bosque a mi alrededor, un lago de sonidos sobre el que llueve el golpeteo de sus pisadas y de las mías. Y el bosque mismo, la masa de árboles dormidos y la nieve blanca que todo lo cubre, el hielo que pende de las ramas rotas y retorcidas como dientes de una boca maltrecha. ¿Oye el bosque nuestros movimientos? ¿Notan las raíces de los árboles las pezuñas de la bestia trotando por encima? ¿Sienten los árboles la suavidad de mi pelaje cuando me deslizo bajo sus ramas? ¿Saben lo que ocurre entre los que siguen despiertos en mitad del frío? No, no pueden saberlo. Y mientras avanzo entre sus troncos me siento orgulloso de estar despierto y vivo, a diferencia de ellos, como debe sentirse la bestia. Debe hacer días que no se sentía tan viva.
La bestia, por supuesto, es pues la pieza que se quiere cobrar el lobo, y es un lobo que persigue sin manada. Eso es bastante diferente. Entendemos que es más un texto simbólico que quiere, sobre todo, hacernos sentir vivos. Lo que no acabo de compartir es que los árboles no lo estén. Algunos expertos hablan incluso de que se comunican entre sí, que nos ven ellos y hasta se comunican con nosotros. Roberto Aquerreta, ¿esa parte de los árboles es importante?
Sí, sí, es muy importante. Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo porque, efectivamente, en ese texto la única parte que creo que se queda un poco coja es la de que estos árboles, aunque sean elementos estáticos, ¿no?, a simple vista, no estén vivos, ¿no? Es todo lo contrario. De hecho, cuando nosotros jugamos con estas propuestas, también, de alguna manera, hacemos sentir que todo está vivo a nuestro alrededor, ¿no? Que todo está comunicándose de alguna manera. El bosque no es una suma de árboles individuales, sino que todo eso es una trama, que bueno, está entrelazada en el subsuelo, y bueno, jugamos un poco a sentirnos parte de ese paisaje. Lo que trata de transmitir este texto, y yo creo que lo hace muy bien, es esta sensación de sentirse vivo en conexión directa, ¿no? Cuando habla de la emergencia de los sonidos del bosque, muchas veces tenemos esta capa auditiva colocada cuando estamos en nuestro día a día, ese ruido continuo que nos impide ver dentro de este significado amplio de la palabra todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que con las que jugamos es esta escucha profunda con uno mismo, escucha profunda hacia el entorno, escucha profunda entre el grupo. Esas cosas van emergiendo poquito a poquito y es un poco, sí, una parte fundamental de los ingredientes con los que cocinamos esta experiencia.
Cheva Ventura lo tiene también muy cocinado todo, incluso tiene hasta teorías, ¿verdad?, sobre estas experiencias en el territorio del lobo.
Nosotros hacemos también un trabajo serio de investigación, de leer papeles científicos, teorías, noticias, y bueno, nos atrae mucho todo lo que da soporte científico a esta idea que hablábamos de que el bosque está interconectado. Los árboles entre sí, a través de los hongos, se forman redes con, digamos que a lo que se le asimila es a una red neuronal de conexión, es esa comparación la que usan biólogos y demás. En Canadá hay una mujer, que ahora no recuerdo su nombre, pero muy inspiradora a la forma de interpretar todo eso, de haberlo estudiado. Y sí, se habla de que, bueno, desde que si hay un incendio, hay los árboles de la otra vertiente de la montaña empiezan a generar sustancias para protegerse, o cuando hay plagas, hay una especie de acción-reacción que todavía no es explicable, ¿no? No se sabe si son sustancias que se emiten al aire y esa es una comunicación o esa información va por estas redes de contacto, ¿no? Porque hay un contacto físico entre raíces a través de los hongos y intercambios de incluso de nutrientes, ¿no? Cuando un árbol va a morir y colapsa, sus nutrientes se van hacia abajo y se reparten entre otros individuos, ¿no? Entonces es muy sugerente lo que parece muy evidente es que el contacto existe y ese es el concepto con el que nos gusta trabajar cuando vamos a una experiencia de este tipo y queremos sentirnos bosque. Es pretencioso, pero todas las herramientas y todo este tipo de teorías y bueno, incluso de certezas científicas hasta donde cabe, pues nos gusta utilizarlas para sentirnos bosque. Queremos ser bosque.
Ahí va yo precisamente a la parte científica de todo esto, no solamente estudios e investigación, sino también aplicación científica, porque hace poco leía en Ecoesfera que desde octubre de este año 2018 los médicos de Escocia están autorizados oficialmente para recetar viajes a la naturaleza, caminatas por bosque o incluso por parques urbanos, el mar, observar los pájaros, cualquier actividad en la naturaleza. Y me sorprendía esta noticia, sobre todo porque la medicina occidental lo haya reconocido, creo que por primera vez, al menos en la Unión Europea, los escoceses. No sé si quieren comentar al respecto.
Bueno, sí, esta corriente de baños de bosque que a Occidente ha llegado hace relativamente poco, bueno, en Oriente llevan ya más recorrido. Bueno, hay bastante literatura científica al respecto de cómo puede favorecer nuestro estado de salud físico y mental una conexión pues con estos entornos naturales, ¿no? Pues hablan desde reducción del estrés, refuerzo de la atención, bienestar emocional, etcétera. Hay otra corriente también que está desarrollando más en profundidad sobre el efecto de estas experiencias en entornos naturales, en gran medida salvajes o con poca presencia humana, a otros niveles, ¿no? Como pues, desde otros enfoques de liderazgo, como estábamos comentando, y de cómo pueden favorecer un poco la conexión, bueno, un poco, de forma profunda la conexión con nosotros mismos, con ese propósito del que hemos hablado un poquito por encima, el poder reflexionar para qué hacemos qué, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestro día a día para mejorar un poco el estado de nuestro entorno a nivel personal, a nivel social, a nivel natural, ¿no? Como decíamos, somos parte de todo un socioecosistema muchísimo más amplio y es esencial entender a qué estamos dedicando nuestras energías y muchas veces eso pasa por encima, ¿no?
Claro, estamos con el día a día. Chema Ventura, no sé si quiere añadir algo o volvemos a los escenarios estimulantes que nos proponen. Claro, no solamente pueden ser en España o en Europa. Me comentaban hace unos días que en Holanda, si no recuerdo mal, están trabajando en la línea de la salvaje y supongo que ustedes también se irían a otros países, que esto puede llegar a ser un proyecto paneuropeo o incluso global en esta sociedad global.
Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos creando una experiencia, llevamos un año testándola. Hemos podido hacerlo en unas 7-8 ocasiones, este taller que llamamos en el territorio del lobo. Estamos en un proyecto europeo ahora mismo, participamos de un proyecto europeo a través de Fundación Biodiversidad, en relación a nuestra visión de que esto es un proyecto como mínimo paneuropeo, y hablando de lobos, pues se nos abre una serie de países, sobre todo en el oriente de Europa, donde existe, creemos que esa llamada del lobo lleva a esos entornos inspiradores, y desde ahí estamos trabajando ahora mismo. Y también, bueno, siendo conscientes del valor que tiene contar con esta especie en nuestro país, que es el único país del occidente de Europa donde se mantienen entornos salvajes donde se pueda cobijar el lobo.
Roberto Aguerreta también tiene conocimiento de otros espacios muy estimulantes. No sé si además del lobo, pues se han planteado otros proyectos. ¿Se los pueden plantear en el 2019 estos propósitos que siempre nos hacemos con el año nuevo?
Sí. Bueno, el lobo como arquetipo de lo salvaje, como comentábamos, es muy jugoso, pero bueno, lo que buscamos son estos entornos estimulantes, inspiradores, que pueden estar relacionados con, bueno, con otras especies o simplemente con un paisaje espectacular, ¿no? Nosotros, como decíamos, contemplamos la naturaleza como una herramienta, es algo más que un entorno de juego, y lo que nos gusta también mucho es trabajar con los no conversos, como decimos, ¿no? Nos interesa mucho llegar a personas que no hayan tenido un contacto previo o que no tienen una relación más o menos continua con la naturaleza, y queremos trabajar con grandes organizaciones, ¿no? Queremos trabajar con personas que tengan capacidad de cambiar las cosas dentro de organizaciones que tengan capacidad de cambiar las cosas. Entonces, para nosotros es una pequeña palanca de cambio que comienza dentro de la transformación a nivel individual o grupal, ¿no? Lo vemos así, y es un poco el público objetivo con el que nos interesa trabajar, más allá de también de personas individuales, que para nosotros es un elemento, vamos, súper enriquecedor, pero queremos trabajar también con grupos ya establecidos y trabajar todas estas experiencias inspiradoras potentes desde esas perspectivas de capacidad de cambio interno.
Grabamos este programa un 5 de diciembre, cerquita del Parque Félix Rodríguez de la Fuente. No sé si quieren acabar con alguna recomendación más sobre naturaleza o algún libro. Chema Ventura.
Bueno, recomendación sobre naturaleza. Estamos en un momento del año precioso, este interim entre un otoño maduro y el invierno, a disfrutarla. Es lo que buscamos nosotros, esos contactos, y os animo. Y libros, pues no me viene ahora ninguno. Me viene este de Shinrin Yoku, que es el nombre japonés de Baños de Bosque.
Roberto Aguerreta, ¿qué nos recomienda para este 2019 o para finales del 2018?
Pues en la línea de lo que comentaba Chema, salir mucho al monte, salir mucho al campo, que el frío no nos eche para atrás. Vamos, el invierno es una época del año preciosa, la luz, la naturaleza, el silencio, vamos, podemos disfrutar un montón. E incluso disfrutar solos y solas. No hace falta tener a alguien con el que tengas que salir sí o sí, sino que, bueno, la naturaleza en soledad también es otra, vamos, te permite conectar de una manera muy, muy potente. Y en cuanto al libro, bueno, yo tengo un libro de cabecera que de alguna manera está muy relacionado con todo esto, que es El varón rampante de Italo Calvino, que habla de rebeldía, de conexión con la natura, de no aceptar las normas sociales per se, de buscar la libertad de uno mismo de una forma coherente. Así que nada, recomendación para Papá Noel, el Olenchero, los Reyes Magos, quien toque.
Este programa se va a emitir el día 10 de diciembre, el 70 aniversario de los derechos humanos, así que todo lo mejor para el próximo año. Sobre todo, mucha naturaleza y muchos libros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves.
Gracias, Nieves, por dejarnos este espacio.
El Planeta de los Libros emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días, en todos los lugares, en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos, y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes, como siempre, que sean muy felices.